¿cuándo fue, Jorge? La semana pasada que nos cruzamos con esta nota de Florencia Rovira, de Suplemento Ajena de Brecha.
La semana pasada, sí.
Sí, que era un perfil de Karina Núñez, trabajadora sexual, que está incorporada a la Red de Mujeres Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y del Caribe, que ha recorrido buena parte del país como trabajadora, pero también recopilando experiencias de otras colegas. Y de ese material está procesándolo para un libro que se va a llamar El Ser Detrás de la Vagina Productiva. Karina da charlas en todos los puntos del país y ahora está en Montevideo justamente para... vino a dar una, que era... ¿el título era exactamente, Karina, de vuelta?
El proxeneta invisible, señor Estado.
Ahí está, porque la otra vuelta la llamamos a Karina para que nos hiciera una suerte de perfil del proxeneta uruguayo. El perfil del proxeneta local, y nos quedamos cortos en la charla, te dijimos, cuando tengas para acá... te pasás por la radio y charlamos un poquito más.
Así sí, que... así es. Hoy estuve temprano, al mediodía, estuvimos en la primer jornada de los 3 días que llevan las jornadas de debate feminista, que es organizado por Cotidiano Mujer y otro tipo de organizaciones que en este momento no me vienen a la mente, en la Facultad de Ciencias Sociales. Y bueno, hoy compartí panel con la licenciada Andrea Tuana, que tiene una posición abolicionista del trabajo sexual, también con otras muchachas que presentaron un trabajo de un estudio con respecto a la invisibilización de la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes en 5 departamentos del interior, y dos muchachas que vinieron de la Argentina presentando un trabajo realizado de sensibilización con respecto a la trata y tráfico de personas. Estuvo muy, muy...
¿estuvo picado?
Ah, estuvo muy bueno.
Porque, a ver, tú sos trabajadora sexual, la otra vez nos contabas que eras rutera, ¿no?
Soy rutera.
Estás por las rutas, sobre todo laburando con gente que del volante, camionero.
Sí.
Y decís que había una persona que era abolicionista.
Sí.
De alguna forma se estaba metiendo con tu trabajo, pero ¿tú cómo tomas esa postura abolicionista? ¿La compartís o no?
Si yo no tuviera que hacer el trabajo que hago, sería abolicionista. Uh-huh. Sí, pero como este es el trabajo que tengo que defender y que dignifico, no me gusta jugar en los dos sentidos. Más allá de que muchas de las pautas que promuevo y de las cosas que comento les da herramientas a las abolicionistas para poder generar debates y poder confrontar con realidades las bases teóricas que tienen de lo que es el abolicionismo, ¿no? Uh-huh. Ahora, yo siempre les hago la misma pauta, ¿no? Siempre les hago la misma pregunta. Cuando puedan abolir el trabajo sexual, lo que está invisible, que implica la prostitución de los seres, la prostitución del ser, la prostitución de las masas, la prostitución de la ideología, ¿a eso también van a poder luchar contra eso? Uh-huh. Y se me arman cada caterbas que no da.
Bueno, hoy en día está ¿no? el término del feminismo de la tercera ola, ¿no? Y eso básicamente asociado al hecho de que, bueno, uno por lo general... conoce las primeras posturas del feminismo, ¿no? Que son, bueno, la de igual trabajo, igual salario, la de que la mujer no esté obligada, ¿no? Al rol doméstico, etcétera. Y bueno, feminismo de tercera ola ya se mete con otros temas, como por ejemplo la prostitución.
Sí, mucho más profundo.
Claro.
A mí, ¿sabes lo único que me...? Yo sé que soy fémina.
Uh-huh.
¿Ah? Sé que trato de, desde mi cuota parte, luchar por los derechos de todas las mujeres.
Uh-huh.
¿Ah? Ahora, no sé a qué tipo de feminismo pertenezco. Uh-huh. ¿Ah? Seguro que el de la cátedra no, porque cuando se ponen a hablar no les entiendo, porque te juro, pongo la mejor voluntad, no pongo la mejor, pero no las puedo entender, porque nunca llegué a la universidad. Y se me está haciendo difícil que bajen a mi grado de entendimiento su nivel de sapiencia.
Claro.
Me está costando bastante porque se sienten mucho más agredidas y tocadas que en vez de comprenderme, que quiero saber, pero que no tengo la herramienta mental del grado de ellas para poder entenderlas. Entonces no me hacen un link de acceso medio ¿eh?
Bueno, bien, por eso te quería preguntar, ¿no? Porque es la postura, digamos, de ese feminismo, ¿no? Primario es el abolicionismo, ¿no? Que la prostitución, sí, es injusta para las mujeres, que es una forma de explotación en la mujer y que hay que abolirla. Pero bueno, hay otras posturas feministas que hablan de que, bueno, en realidad La prostitución, de cierta forma, es la forma que tiene la mujer de usar su cuerpo individualmente, y que el Estado, si prohíbe o promueve o se mete, también es una forma de control. Así que ahora tenemos que hacer una tanda. Después de la tanda, capaz que te pregunto bien dónde te parás en esa posición, ¿no? Si más para el lado de abolicionista, o más por el lado de que, bueno, la prostitución es un derecho que el Estado no se tiene que meter con eso.
A mí me parece que lo comento por lo general, ¿no? Las mujeres empoderadas, las mujeres empoderadas en puesto de decisión, quieren mandar sobre los cuerpos nuestros y nuestras vidas, uh-huh, de mujeres sumidas y vulnerables en el ejercicio de trabajo sexual, ¿no? Y hay muchas de ellas que súper empoderadas todavía no han podido con sus vaginas.
Bien, después de la tanda, si te parece, nos metemos bien con este tema. Estamos con Karina Núñez, es sexóloga, es trabajadora sexual.
No, soy trabajadora sexual, sobreviviente de las mil y una formas de tener sexo y no morir en el intento. No tengo ningún título aparte de ese.
La mejor presentación posible, volvemos después de la tanda.
Estamos con Karina Núñez, trabajadora sexual. ¿Le dijimos sexóloga? No, ella es un militante por su causa,
¿no? Por la causa de muchas sin voz.
Sí, ahí está. Y eso te ha llevado a recorrer el país por tu laburo, ¿no? Porque trabajás en la ruta, y ya un dos en uno, ¿no? Porque ya vas recorriendo el país y recogiendo los testimonios. Soñando y recogiendo los testimonios de otras trabajadoras, ¿no?
Sí.
Y dando charlas y explicando.
Y aprendiendo.
Yo te había puesto como parte de la red, ¿no? No. De mujeres trabajadoras sexuales de Latinoamérica y del Caribe. No. Sin embargo, decís que te abriste porque otras cosas. Esta red lo que buscaba era solamente enseñar sobre uso de preservativo en la whiskería, y tú crees que el trabajo que tendrías que hacer vos y otros de la red es mucho más amplio, ¿no?
Sí, uh-huh, sí, sí. Dejaban de lado el trabajo con trabajadoras sexuales trans, dejaban de lado la erradicación de la explotación sexual comercial de niñas, niños, adolescentes, dejaban de lado la trata y el tráfico de personas, que para mí son ejes transversales del trabajo sexual. Uh-huh. Y para mí el trabajo sexual es simplemente la visibilización de la explotación sexual que sufre cada uno de los niños, niñas, adolescentes, que pasando los 18 años están en ejercicio de trabajo sexual.
Uh-huh. Digamos que todos arrancan con menos de 18.
Eso salió de la encuesta que hice durante esos 2 años en esos 9 departamentos. El 72% de las compañeras entrevistadas habían comenzado antes de los 18 años y algunas antes de los 12 años. Entonces, de ahí sale ese número nefasto.
De la explotación viene
la mujer que llega trabajadora sexual anteriormente no es que cumplió los 18 años y dijo, bueno, mañana me voy y me anoto y quiero ser trabajadora sexual. No. Viene de procesos anteriores, yo lo divido en 3 estadios, el estadio de prostitución, el estadio de meretricio y el ejercicio del trabajo sexual. ¿Tá? Los 3 estadios, las personas que transitan por ellos, ¿tá? Son la misma, se someten a casi los mismos procesos. Lo único que cambia es la postura de la persona que ejerce la prostitución o la visión del Estado sobre esa persona. La prostitución para mí, desde el advenimiento de la pasta base, comienza desde los 9 a los 11 años. ¿Ah? La prostitución es una etapa que no es visibilizada por la persona que la está transcurriendo. Lo toma como que, bueno, yo lo hago porque lo preciso, o salgo con tal o cual porque me gusta, o no me paga, solo me da regalos. Entonces lo mimetiza y lo invisibiliza de esa forma. No sintiéndose víctima, ¿no? Y el meretricio para mí es una etapa que le digo de empoderamiento de la vagina, específicamente de las mujeres, porque es una etapa en la que si durante la anterior, la prostitución, podías tener sexo con la persona indiscriminadamente, no, en la etapa del meretricio vas a poder tener sexo con la persona, pero cada una de las pautas que genere, cada una de las pautas que genere la transacción por cada parte de su cuerpo va a tener un precio. Ya va a ser un poco más acotado en el tiempo, no vas a poder disponer del cuerpo de la mujer como se te dé la gana, sin tener un precio pautado. Y continúa teniendo los mismos hábitos de la prostitución, ¿no? Trabajar, consumir, invisibilizar la situación por la que está pasando. Pero ya un poco más empoderado de lo que es su cuerpo.
Bien. Hay un libro de una trabajadora sexual, prostituta brasilera, que se llama Hija, Madre, Abuela, Puta. No sé si lo ubicás al libro.
No.
Pero es un poco lo que vos rescataste también de este recorrido, es un poco esa experiencia, ¿no? O sea,
sí,
es casi que... Por herencia. Que...
Yo tengo la suerte y la desgracia, ¿no? Uh-huh. De que vengo, lo mío es hereditario también, ¿no? Uh-huh. Vengo una cadena bastante bastante prolongada. Me sirvió en el tema de la prevención. Uh-huh.
Madre y abuela trabajadora sexual.
Mis abuela y madre de trabajadoras sexuales. Y tuve la suerte de poder romper esa cadena con mis hijas. Uh-huh. Pero tuve la suficiente noción de poder aprender de los errores de mis antepasadas. Pero no es fácil. Lo bueno es que me dio un poco de consuelo en este trabajo saber que no era la única, que las cosas malas no era que me pasaban solo a mí. Sino que era un constante. Era un constante. Uh-huh. Y una de las cosas que más dolor me dio confirmar es que el proxeneta más cruel que tiene la trabajadora sexual se encuentra dentro de su propio círculo interno. Si no son sus madres, son sus padres o son sus tíos. Y los rehenes más comunes de las trabajadoras con proxenetas familiares son sus hijos. Eso también dolorosamente me tocó confirmarlo. Uh-huh. Y bueno... De ahí montones de cosas más, como por ejemplo, más del 90% de las trabajadoras sexuales, son 313 trabajadoras entrevisté. Uh-huh.
¿Todas de whiskerías o de calle?
Whiskería, calle.
¿Sigue habiendo carperas, por ejemplo?
No llegué para el lado de las carperas.
No, pero sigue habiendo, digamos, en el... Bueno, no sabes.
Yo fui a Melo y no vi ninguna carpera.
No, está.
Estuve trabajando en las Canos, Velázquez, uh-huh. Que supuestamente estaban ahí, pero no. Yo para mí lo de la carpera fue una,
uh-huh.
y ahí murió el mito.
El mito. ¿Es más un mito o un caso particular?
No, yo creo que fue un caso particular. Sí, creo que fue un caso particular y bueno. Como las afreras, uh-huh. o las chicas de los raids. En el interior del país se generan raíz de fechas hípicas de carrera de caballo en la que hay gran confluencia de varones en poblados pequeños por lo general y las mujeres no trabajan en ninguna otra parte que no sea esos eventos. No las ves en ninguna otra whiskería.
Y son itinerantes, ¿no?
Digamos, claro, son totalmente... Uh-huh. Específico para esa función. No hacen más nada que eso. Bueno... Volviendo a lo del dato de la encuesta, el 90% de las mujeres encuestadas, de las personas encuestadas, cuando les interrogué con respecto a quién le habrían comentado por la situación por la que estaban pasando, nos dijeron que a sus maestras. A sus maestras habría sido a la persona a la que le habrían contado las situaciones por las que estaban pasando. Yo hubiese sido... explotación o violación, ¿no? Cualquiera de las dos situaciones se las habrían contestado se las hubieran contado a sus maestras. Cuando vamos al plano de la enseñanza, nos encontramos que lamentablemente hoy día los equipos educativos son expeledores de los hijos de las trabajadoras sexuales, ¿no? Porque en realidad es mucho más problemático tratar de ayudar a ese niño en esa situación, le genera mucha más carga horaria, mucha más carga de papeles, llenar formularios, y exponerlas muchísimo más al resto de sus compañeros que el poder hacerte cargo. Y si encontrás alguna, ¿no? Que hay muchas, por uh-huh. suerte, que salen del sistema y que igual pretenden enfrentarse y quieren hacerle frente, te encontrás y hay algunas que están chapitas porque ya no pueden con el estrés, hay algunas que están sobresaturadas de problemas y hay algunas que están con cajones llenos de faltas y de taches porque se meten en cosas que no les tienen que interesar, a decir del sistema educativo uruguayo, ¿no? Y bueno, para mí el factor educativo también surgió cuando durante las entrevistas estas, porque muchas mujeres trabajadoras sexuales que no habían terminado, que no habían comenzado ciclo segundo ciclo, que habían hecho solamente las escuelas, en los momentos de reproducirse parían hijas trabajadoras sexuales y hijos proxenetas y duraban en los procesos de meretricio y trabajo sexual. Por lo general el meretricio se daba a lo largo de toda su vida, ¿no? Era perpetuo. Uh-huh. ¿Ah? Llegando a veces a encontrar en una whiskería madre e hija trabajando juntas. Y en el caso de aquellas madres que cuyo nivel educativo era secundario, bachillerato o universidad, el promedio de tiempo que estaban en el ejercicio del trabajo sexual era acotado y ni sus hijos ni sus hijas llegaban a tener ninguna relación directa en el ejercicio del trabajo sexual. ¿Ah? Entonces, para mí la educación nuevamente es un factor liberador en los procesos de continuidad de las cadenas denigrantes de explotación.
En ese proceso que vos mencionás, ¿no? De cómo una persona termina prostituyéndose, que decís que bueno, que arranca temprano en la edad, que la explotación se da en el ámbito familiar. Me interesa saber cuál es el perfil, ¿no? De los hombres, ¿no? Que del cliente, digamos, ¿no? Por llamarla de alguna manera, ¿no? La persona que paga por tener sexo con menores de edad. Porque bueno, hace poco salió se vio de vuelta el caso de ese empresario de Punta del Este. Que bueno, que tenía un perfil similar al que vos comentabas, ¿no? Que a través de la familia pagaba con regalos, ¿no? no era transacción directa. Y me interesa saber cómo es el hombre, ¿no? Que explota a las menores, ¿no? ¿Cómo es el perfil general de ese hombre?
Ahí entramos en mi pericia de trabajadora.
Ajá.
Ajá, porque he visto de todo tipo de hombre consumir comercio de menores. Pero los que por lo general tienen menos angustia al saber que están infringiendo una ley son los que tienen dinero, ¿no? Son los que en los pueblos chicos es el señor, ¿no? Yo no sé si es porque la plata los hace creerse que son los mil reyes del pueblo, sí, mi rey, o que piensan que con el dinero compran y enmudecen todo lo que pueda pasar, ¿no? Pero yo particularmente, mi opinión y en lo que he visibilizado, el que tiene más dinero es el que consume mayormente comercio. Cuanto más chicas, mejor.
¿Y cómo se rompe generalmente la cadena esa? Porque vos decías que hay tres estadios, ¿no? Uh-huh. La prostitución, el meretricio y eventualmente, a veces no se llega, trabajadora sexual. ¿Cuándo es que, por lo general, ¿no? Cuando esa persona explotada, esa menor explotada, se da cuenta que en realidad, bueno, tiene que tener otra relación con los clientes, que no puede ser más explotada, y empieza a exigir, ¿no? Empieza a exigir dinero y se convierte en una prostituta. Por lo general, ¿cómo se da esa transición?
Por lo general se da por la maduración propia en el círculo, ¿no? Ya lo vas generando, es un proceso natural del ciclo. Vos durante cierto tiempo permitís penetraciones de todo tipo, pero llega un tiempo en el que por lo general tu círculo te dice, bueno, esto en sencillo es tanto, medio oficio es tanto, el completo es tanto, no es que todo por todo. Uh-huh. Ah, entonces digo, el círculo también te va formando, pero el que más te forma es el consumidor. Uh-huh. El que más te forma es el que consume el trabajo.
Que en algún momento pregunta. Ya no solo explota, sino que pregunta.
Claro. Sino que, por ejemplo, te dice, bueno, yo te cobro tanto. Y dice, ah, no, pero aquella ya me cobra tanto por lo mismo. ¿Entendés? Entonces él mismo te va te dando pautas. Por lo general, las pautas que te tira el consumidor es para sacar rédito para él, ¿no? Si la otra cobra 50, vos te quieres dar 30. ¿tá? Y al final, entre medio de las dos, termina pagando 40. ¿Tá? Que esa es otra cosa, la pericia del, al negociar la oferta de trabajo sexual la oferta de meretricio, él se va dando también con la práctica, ¿no? No es que ya salís sabiendo.
Claro. En tu experiencia, ahora comentábamos fuera del micrófono, ¿no? En tu experiencia hay muchas prostitutas o trabajadoras sexuales que sean discapacitadas, por ejemplo, que sean embarazadas.
Sí, ay, sí. Hay muchísimas, hay muchas. Por lo general, se encuentran al interior, de Río Negro para arriba.
¿Cómo cambia la dinámica ahí? Por ejemplo, si una trabajadora sexual en una busquería tiene una discapacidad, tiene que, me imagino yo, ¿no? Tiene que cobrar menos, le pagan menos.
Vos sabés que la capacidad y la discapacidad y el embarazo dentro de una whiskería activa el factor morbo en el consumidor. Uh-huh. Por lo tanto, a veces son mucho más cotizadas las que están transitando por esas situaciones, ¿no? Pero lastimosamente, ¿no?
¿Cuándo va a salir El ser detrás de la vagina productiva, este libro? ¿Lo estás laburando?
Cuando, no sé, hoy estuvimos reunidos con Suzette Koch, que es quien me sacó la foto. Uh-huh. Y bueno, no sé, es un proceso que está lento.
¿Estás vos con apuntes? ¿Cómo eran las entrevistas? ¿Ibas y contactabas en las whiskerías a la muchacha?
Yo las iba, las contactaba, tengo un cuestionario, un cuestionario que tiene 30 preguntas.
Es como una ficha, digamos.
Sí, tiene 30 preguntas y un equipo de gente de contabilidad que estaba trabajando en la auto, que les mando un saludo, no creo que me esté escuchando, pero me encanta que alguien que lo escuche sepa que me acuerdo de ellos y que los agradezco enormemente. Que me hayan dado una mano con el tema de las estadísticas, porque para mí eran, en las anotaciones mías, bueno, 30 dijeron que sí, bien, fue explotada. Tengo 30 rayitas que sí, tengo 20 rayitas que no, ¿entendés?
Te hicieron los porcentajes.
Ellos convirtieron las rayitas en porcentajes.
Ese dato que tiraste hoy, más temprano, que me llamó mucho la atención, es que con el ingreso de la pasta base, la
disminuyó.
Sí, eso lo recogiste, los datos que salen de este relevamiento.
Salieron del relevamiento.
Sí, estaba esparcido, digamos, por todo el Uruguay la pasta base. ¿Encontraste en los lugares que no?
Sí, no, es un... Es mal.
Sí.
Mal.
¿Y en qué lugares encontraste como la situación más deprimida, más acuciante de trabajo sexual?
Convengamos que mi trabajo, ¿no? Mi zona de accionar es el litoral y norte de Uruguay.
Claro.
¿No? Es el litoral y norte de Uruguay, ¿no? Pero para... juntándome con otro tipo de gente, las narraciones que me hacen de cosas que pasan en Montevideo sí que está en el horno. Yo veía sumamente acuciante la situación de Mercedes y me cuentan los promedios de edades acá, 7 y 8 años, me quiero matar. Y yo allá ya me quería hacer el harakiri.
Sí, sí, sí. ¿Cómo ves el fenómeno, por ejemplo, de las inmigrantes? Hace poco... Creo que fue Montevideo, por ejemplo, que bueno, que se descubrió que bueno, de inmigrantes dominicanos había hombres que, bueno, hacían un tráfico de personas, traían a mujeres para ser explotadas sexualmente. Y eso abre la pregunta, ¿no? De cuál es la situación con la mayoría de los inmigrantes, ¿no? Que están acá.
Si bien es preocupante la situación de las dominicanas, a mí que me disculpen, pero prefiero ocuparme de la situación de las uruguayas. ¿Ah? Y hay mucho dominicano, mucho varón dominicano, que vino a llevar mujeres uruguayas.
A llevárselas de acá para la República Dominicana.
A llevárselas, no solo a la República Dominicana, por ejemplo. En trata y tráfico, por ejemplo, Paraguay, Brasil profundo. Todo dependiendo de qué tantas conexiones tengan, ¿no? Porque... hay muy buenos dominicanos que vinieron a trabajar, a ganarse el pan, a poder salir, pero hay un lote también que, madre mía.
¿Y has visto casos de un dominicano que haya buscado llevarse uruguayas?
Sí, sí. Es más, estamos rastreando a una que la estaba vendiendo por 600 pesos y resulta que una era la prima y la otra era la tía. eran dominicanas. Y bueno, y ese mismo ese mismo caballerito, porque tiene 23 años, se llevó a dos compañeras. Entonces digo, dos compañeras que tuvimos conocimiento, ¿no? Mm. Ah, pero bueno.
Karina, vamos a ir cerrando. Sos confidente de los camioneros, me imagino, ¿no? ¿Para cuándo ese libro sobre la intimidad de los camioneros, ¿no?
Vos sabés que yo me crié arriba de los camiones. Me crié arriba de los camiones. Y tengo un amor eterno por lo que es los camioneros. Y tienen, como nosotros, una cultura de la discriminación que es mucho mayor que lo que parece. Y mi respeto y mi agradecimiento por muchos, pero muchísimos de ellos que me cuidaron, que me guiaron, ¿no? Y que hasta hoy en día todavía me hacen caso. Porque aunque te parezca mentira, ¿no? Hay muchísimas cosas que no le llega a los camioneros. Todo el mundo dice sí, porque tienen que saber. No, el camionero no escucha radio, y si escucha radio, lo que escucha es pendrive para ir escuchando algo para no está informado. Y lo que tiene de conocimiento de leyes con respecto a la explotación sexual comercial de niñas, niños, adolescentes, con respecto a la trata y tráfico de personas, es lo que surge de su ámbito de desconocimiento, pero de entre ellos mismos. No hay gente, y esto, gente del Ministerio de Transporte, no hay gente que les dé talleres. No hay gente que les dé talleres.
Bien. Karina Núñez, muchas gracias por estos minutos en Suena Tremendo y ya te escucharemos de vuelta.
No, totalmente. A ustedes, bueno, y los invito para que quienes puedan asistir a las jornadas de debate feministas, que están muy, pero muy, muy buenas.
Se pican.
Aunque las feministas estén en contra de lo que hago, hay algunas que no están en contra, que son abolicionistas, pero igual me valoran como ser humano.
Te invitan, por algo te siguen invitando.
Sí, hasta no. Que no me una tranca en medio.
Karina, muchas gracias. Valmeli, nos vamos.
Cerramos, sí, sigue sí, 13-0 y mañana más Suena Tremendo.